La luz viene de Oriente. Si esta cuestión, esta pregunta, se hubiera hecho hace unos siglos, por ejemplo, en los comienzos de la era cristiana, la respuesta hubiera sido totalmente afirmativa, ya que incluso en el siglo IV y V circulaba una frase: la luz viene de Oriente. Y es que toda Europa era consciente de que, a pesar de todas las grandes aportaciones que había hecho Roma o los helenos u otras culturas, había sin embargo una luz única, que era la luz que venía de Palestina, la luz que venía de Jerusalén, aquella luz que había traído hasta Occidente el mensaje del Evangelio. Pero ahora, en el siglo XX, en este Occidente, cuando se habla de Oriente y de la luz o las voces de Oriente, ya sabéis que nos referimos a otra cosa, nos referimos a toda esta avalancha de cultos, de ideas, de grupos, de movimientos, de sectas que vienen de allá con sus gurús, sus yogis, sus prácticas, que casi se están imponiendo como una moda en algunos sectores. En otros, más que una moda, es un llamado a ver si se encuentra una calma a la ansiedad, al estrés de esta cultura nuestra. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto que ver con el Evangelio? ¿Cuál es la actitud como cristianos que tenemos que adoptar? Bien, esta mañana a mí me gustaría abarcar esta cuestión bajo dos aspectos. En primer lugar, ¿quiénes son? ¿Quiénes son las luces o las voces que vienen hasta nosotros? En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de todo lo que ofrecen? ¿Cuál es el trasfondo, la esencia, lo que está en la base del mensaje que nos ofrecen? Bien, en términos amplios y generales, todo lo que viene de Oriente es, más o menos, son las variaciones del hinduismo y el budismo. Después ya lo explicaremos, en ambos casos se trata básicamente, fundamentalmente, del panteísmo. Es una voz panteísta y viene bajo diversas escuelas o formas de pensamiento: Hare Krishna, movimiento de la luz divina, la meditación trascendental, el budismo zen, el Soka Gakkai, etcétera, etcétera. Ahora bien, todo esto que viene hasta nosotros, toda esta avalancha, en unos casos es transparente, es sincera. Es decir, nos dicen que son religiones. Así, por ejemplo, el Hare Krishna o el movimiento de la luz divina incluso van por las casas y ellos dicen abiertamente que vienen a anunciarnos una nueva religión, una manera de llegar a la divinidad. Pero hay otro grupo que no solamente es que encubre su base religiosa, es que afirma, insiste, dice que lo que ofrecen son simplemente técnicas de relajación para combatir el estrés. Pero que no son religiones, que sus técnicas no tienen nada que ver con la religión. Es algo neutro, indiferente y sobre todo científico. Es algo científico. Son unas técnicas que pueden aplicarse con una garantía, con la seguridad de que es una aportación científica. Si, por ejemplo, y sobre todo existe la práctica del yoga, existe también algo que está muy relacionado, que es el movimiento de la meditación trascendental. Su líder, el Maharishi Mahesh Yogi, viaja continuamente. Se da la casualidad que está en España y hemos de aclarar que no hacemos las conferencias estas porque ahora él esté en España, ni tampoco porque hoy sea el día del yoga. Habéis visto por toda la ciudad los carteles. Ha sido simple casualidad, o acaso es que Dios ha organizado las cosas así. Ahora, la revista Time, y esto es un ejemplo para introducirnos en el tema, en octubre del 75 se planteaba la cuestión: La meditación trascendental es una técnica inocente de relajación o es puro hinduismo bajo un disfraz. Bien, hemos de aclarar algunas cosas antes de continuar. Creemos en la libertad religiosa. Esto significa que creemos en el derecho de cualquier persona, de cualquier grupo, sea oriental, occidental, del norte o sur, a proclamar sus ideas, a difundirlas. Ahora, nos molesta que nos engañen o que se engañe a la gente. Nos molesta ser engañados cuando quieren darnos gato por liebre. Nosotros respetamos a los gurús, a los yogis, al hinduismo, al budismo, al islam, a todas las religiones. Respetamos a los ateos, respetamos a los agnósticos, a los indiferentes. Uno de mis mejores amigos es un ateo. Y tengo amigos entre los católicos y entre una gran diversidad de opiniones y de ideas. Pero hoy día se está confundiendo la tolerancia con el relativismo. Y casi ha cundido la idea, a un nivel al menos inconsciente, de que si una persona es abierta y es tolerante, ha de ser sincretista, ha de decir que todo es igual, que es igual el creer una cosa que otra. Y no, aquí nos confundimos, aquí nos equivocamos. Yo puedo ser muy tolerante, muy abierto y sumamente respetuoso. Creo que tengo que serlo, como a cristiano tengo el deber de serlo. Pero al mismo tiempo, firmemente convencido, firmemente arraigado en mis convicciones y justamente por amor a todos aquellos que aprecio, aunque no piensen como yo. Así pues, respetamos a los gurús, a los yogis, el hinduismo, el budismo, respetamos todo. Pero denunciamos que se disfrace la religión bajo la capa de técnicas inocentes de relajamiento. Estos señores de la meditación trascendental están difundiendo sus ideas como ciencia, no como religión. Nos dicen que es algo físicamente relajante, mentalmente tranquilizante, incluso socialmente benéfico para combatir toda esta ola de delincuencia y de confusión que vive el mundo occidental. Aquí tengo un recorte de periódico del día 6 de este mes y se prepara para el día 11, el martes, una reunión en el Colegio de Abogados de Barcelona, en el cual la Asociación para el Estudio de la Ciencia y de la Inteligencia Creativa, léase, Departamento de la Religión del Maharishi Yoga, pero no lo dicen, se presenta como Asociación para el Estudio de la Ciencia y de la Inteligencia Creativa, va a dirigir una serie de charlas, unos coloquios, para introducir estas técnicas. Ahora vamos a hacer un paréntesis. Lo que yo no entiendo, o será que yo no entiendo lo que significa vivir en un país democrático, es que esto esté patrocinado y pagado por el Ayuntamiento de Barcelona. Eso es lo que no entiendo. Porque estoy seguro de que si una iglesia cristiana, fuera la que fuera, se dirigiera a la oficina del Ayuntamiento de Barcelona y dijeran que vinieran a subvencionar y a pagar la propaganda cristiana, nos dirían con razón, cuidado, con razón, la Constitución española establece que el Estado no es confesional, por consiguiente, no tiene que apoyar, ni menos gastarse dinero en la propaganda de ninguna religión. Ahora, no lo harán con ninguna religión cristiana, pero lo están haciendo con una religión oriental. Yo no sé si es que soy yo quien no entiendo lo que es la democracia o es el señor Serra quien no lo entiende, pero esto se cierra el paréntesis. Aquí se dice, en el periódico, hasta ahora, en los centros de rehabilitación de la delincuencia de los jóvenes, todo se basaba en el castigo, en unas instituciones, en las cuales todo abocado al fracaso. Pero ahora, dicen ellos, nosotros vamos a ofrecer un concepto de la meditación que es muy claro y ha producido efectos estupendos. Y entonces va y se dice, la meditación quiere decir pensamiento trascendental. Y esto de trascendental equivale a ir más allá. Este ir más allá nos ofrece un sistema de paz para el individuo que le evita el estrés, lo conduce más allá de sus pensamientos, lo coloca en el vacío y le da una tranquilidad estupenda. Entonces dice esto, dice, es apartarlo de un mundo de violencia, porque lo sitúa en un estado de paz. Bien, cuando en el año 75, la revista Time de Estados Unidos se preguntaba si esto de la meditación trascendental era una técnica sencilla de relajamiento o era una religión, se hacía esta pregunta porque en Estados Unidos en estos últimos años, y no solo en Estados Unidos, sé que en otras partes igualmente, se ha planteado esta cuestión de que vienen unos señores con unas técnicas cuya base religiosa, ellos dicen que son científicas, y entonces ellos quieren tener no solamente el apoyo, sino el sostén del Estado. Bien, vayamos ahora a las fuentes para ver quién es esta gente, a sus fuentes mismas. El señor Maharishi es un hombre muy inteligente, es un hombre de carrera, es un hindú, y él dice: hoy el mundo no quiere oír hablar de Dios ni de religión. Si yo voy a Occidente y empiezo a propagar una religión, la gente no va a hacer mucho caso. El hombre es listo, hay que reconocerlo, porque ya sabemos que todos los grupos estos que son más abiertamente religiosos, el Hare Krishna, pongo por caso, o algunos otros, tienen muy, muy pocos adeptos, son una cosa exótica, pero nada más, no ejercen más influencia. Pues bien, en un libro titulado Meditaciones, que está escrito por el fundador del sistema este de la meditación trascendental, dice: no es en nombre de Dios que tenemos que invitar a la gente para iniciarlas en la meditación, sino que hemos de ir en nombre de un mejor aprovechamiento y goce del mundo. Ahora, ¿qué le interesa al hombre occidental? Pues dice, al hombre occidental lo único que le interesa es dormir bien por la noche, o sea, vencer el insomnio, y que durante el día esté bien despierto para ser eficaz. Es lo único que quiere. Pues le vamos a ofrecer esto. Le vamos a ofrecer un método de relax que le garantizará que durante la noche esté bien dormido y durante el día esté bien despierto. Y cuidado, no es que yo haga ahora aquí la caricatura. Estoy usando las palabras exactas que este señor escribió. Y es así como se ofrece el adiestramiento para librar de las tensiones a los ejecutivos, a las amas de casa, etcétera, etcétera. Y surge el yoga con toda una serie de ramificaciones. Pero nunca como una oferta religiosa, nunca como una religión. Aún más, no se exige ningún cambio de actitud ni de puntos de vista. No se pide a nadie que cambie de religión. Y todavía más, se le dice, puedes hacer esto y seguir siendo lo que seas, o católico, o evangélico, testigo de Jehová, espiritista, lo que sea. Todo se presenta de manera inofensiva. Entonces la gente, que en Occidente desconoce tanto, no ya de las religiones orientales, incluso del cristianismo, por desgracia, pues no hace ninguna clase de interrogantes o preguntas, que es lo que interesaba. Estos hombres, estos sistemas, han tenido un gran éxito. Seguramente muchos ya sabéis que los Beatles fueron a hacer una serie de prácticas de relajación allí en la India. Pero ahora son ellos que vienen hacia acá y nos ofrecen un sistema que su atractivo, su gancho, es que aparentemente ofrece resultados que son visibles inmediatamente, porque no hay que negarlo, hay unas etapas de relax, solo que la gente no sabe lo que viene después. Y esto es lo que considero que no es honesto, esto es lo que es engaño. Hay que ofrecer a la gente un sistema completo y no simplemente iniciarle en unas prácticas que luego pueden conducirlo a otra parte insospechada. Pero bien, todo eso forma parte de una táctica, porque en este libro que he mencionado, este mismo Maharishi dice lo siguiente: nosotros los iluminados Si queremos iluminar a los ignorantes, tenemos que descender al nivel de su ignorancia y no revelarles enseguida el nivel más alto de realización humana, porque esto les confundiría. Entonces, si por ejemplo están interesados en religión, les hablaremos de religión, por supuesto, pero como que la mayoría de la gente no está interesada en religión, está más bien interesada en política, entonces nos introduciremos y emplearemos un lenguaje político, y nuestra conciencia trascendental tendrá que ver algo en términos políticos. Si hay un interés por la economía, serán términos económicos. Entonces, se trata de que la gente empiece a practicar el hinduismo sin decirle qué es hinduismo. Empiece a introducirse en una serie de actitudes, de actividades, que son hindúes hasta la raíz, pero sin darse cuenta. Y este señor dice, bueno, claro, dice, es que entonces la gente experimentará el hinduismo y entonces ya podrá iniciarse y llegar a la comunión con la divinidad. Tenemos, pues, una medida doble, una táctica doble. Cuando actúan en ciertas esferas, lo que se ofrece es una religión. Cuando no interesa, lo que se ofrece son simplemente unas técnicas de relajamiento. Yo no sé si mucha gente que hoy día va a celebrar el día del yoga sabe que la palabra yoga, en un dialecto hindú, y es el original de donde surgió, significa unión con la divinidad. O sea que la palabra, si se traduce, ya dice lo que quiere, aquello a lo que aspira. O sea que no engaña a nadie la palabra misma. Pero aquí en Occidente todo esto viene como en un disfraz. Ahora, ya cuando empezamos a leer los libros, digamos, para los iniciados, para la élite, para los yoguis, para aquellos que están ya dirigiendo todas estas sesiones, ellos son muy conscientes de que la meditación trascendental es un camino hacia Dios, pero dice más, es el cumplimiento de toda religión, porque el hinduismo por esencia es sincretista. El hinduismo puede servirse de todas las religiones, porque dice, todas las religiones aspiran a tener una comunión, unirse con Dios. Ahora bien, el yogi sabe, o Zumaraja sabe, que la unión con Dios se entiende de manera muy diversa para una persona que sabe lo que es el cristianismo y quien sabe lo que es el hinduismo. Pero como que la mayoría de la gente no tiene idea ni de una cosa ni de la otra, pues de ahí que todas las religiones sirvan. Todas las religiones vienen a ser como una serie de vasos distintos. Y el hinduismo es como un agua que se adapta a cualquier situación, a cualquier sitio. Se va adaptando. Y el que llega a la práctica de toda una serie de actos que se le recomiendan, consigue una serie de estratos de conciencia elevada, para utilizar el lenguaje que ellos usan. Ayer por la noche yo estaba escuchando una emisora de radio a medianoche. Y es curioso también como por las emisoras de radio se les hace la propaganda gratis. Bien, sobre esto yo no tengo nada en contra, creo que está muy bien. Creo en la libertad religiosa, vuelvo a repetirlo, creo que todo el mundo tiene el derecho a expresar sus ideas. Lo único que siento es que cuando los evangélicos queremos hablar por radio tenemos que pagar a precio de anuncio, y anuncio muy caro. Pero en fin, esta es otra cuestión. Pues estaban allí unos cuantos de los que hoy van a celebrar el día del yoga, y tratando de resumirlo, uno no fue suficientemente astuto porque se le escapó una cosa y yo la cacé. Dijo, hay dos niveles de conciencia. El primer nivel es de relajación, y con eso ayudamos a todo el mundo, porque todo el mundo está sufriendo de estrés y de ansiedad. Ahora, claro, dice, hay otros que en la etapa superior nos encontramos con el Dios que llevamos dentro. Ya está, esto es el hinduismo. Esto es el hinduismo. Una persona que no crea en el panteísmo como sistema religioso y filosófico no puede aceptar que llevamos dentro a Dios. Precisamente la tragedia es que Dios está muy lejos de nosotros. Pero vino a adelantarse este señor al decir que en la etapa superior el alma entra en contacto con la divinidad, que lleva dentro ya uno mismo. Bien, voy a explicar algo, aunque sea también de manera muy apresurada y resumida, de en lo que consiste esta entrada en contacto con la divinidad. Y esto nos sitúa ya en el corazón de la cuestión, en aquello que más nos afecta como a cristianos. El Maharishi establece 7 niveles de conciencia. Los 3 primeros son dormir bien, soñar bien y estar bien despierto. El cuarto, de la conciencia trascendental, es un estado profundo de descanso y de dominio de los sentidos. Hasta aquí podría tener un paralelismo con las técnicas psicológicas, que se pueden utilizar realmente sin ninguna intención religiosa. Entre paréntesis, consultados, psicólogos y psiquiatras, todos están de acuerdo en que se puede conseguir los mismos efectos que consigue el yoga en sus primeras etapas, se puede conseguir siguiendo las instrucciones de cualquier psiquiatra que sabe su oficio. En quinto lugar, existe ya lo que se llama la conciencia cósmica, en que el individuo no solamente ha llegado a dominar su fisiología, sino que queda su mente en blanco y trata de comunicarse con el cosmos. Es decir, se abre a algo que no sabe lo que es, aunque el panteísmo le dice que así se abre a la totalidad, al absoluto. Entonces, en la sexta conciencia tiene conciencia de su divinidad, de que él es Dios. Y en el séptimo punto es ya cuando tiene conciencia de su unidad con la realidad del todo. Después explicaremos las características del panteísmo para que se entienda más esto. Confundirse que uno sea Dios es porque el panteísmo cree que Dios es todo y todo es Dios. Entonces, el hombre se siente en el universo como Dios, como formando parte de un todo, pero al mismo tiempo está llamado a disolverse. Por esto alguien ha dicho con razón que la salvación en el hinduismo es disolución. La salvación en el panteísmo es disolución. Porque yo soy el ser eterno, tú eres el ser eterno, todo cuanto existe es el ser eterno. Todo es todo, todo es Dios, Dios es todo. Entonces se trata de aniquilarnos, ir hacia esa disolución, porque no hay Dios personal, no hay salvación personal, no hay reino de Dios, solo hay disolución. Ahora, estas experiencias ofrecen un peligro. Una persona, un cristiano convertido, o sea que una persona que había estado en el hinduismo y había hecho toda esta serie de prácticas de la meditación trascendental, cuenta que en ocasiones se sentía invadido por fuerzas extrañas. Se sentía como asaltado, agredido, por algo que él no acertaba a explicar, pero que lejos de sentirse libre, entonces experimentaba un miedo horrible. En ocasiones, dice, incluso se sentía como fuera de su cuerpo y arrastrado, sin un dominio muy consciente de sí mismo. El domingo pasado estaba yo en Castelldefels, en la iglesia evangélica de Castelldefels, y al acabar el culto, no sé si también es por casualidad, pude entrar en contacto con una persona que está sujeta a estas prácticas. Y él decía que cuando se llega al quinto y al sexto nivel de esta experiencia, dice que ocurren cosas espeluznantes. Me contó alguna de ellas, no las voy a contar aquí, pero el hombre estaba realmente espantado. Bueno, la verdad es que la Biblia nos advierte que no consultemos nada aparte de Dios, que todo lo que sea invocar a otro que el nombre de Cristo, corre el peligro de que nos pongamos en contacto con fuerzas enemigas, de estas de que habla el apóstol San Pablo en el capítulo 6 de su carta a los Efesios. Seguramente sobre esto se hablará más en los próximos días. Ahora, lo único que a mí me interesa apuntar es que cuando abrimos el alma y nos abrimos y quedamos en blanco, este blanco no existe. La neutralidad no existe. Es un término convencional. para hablar nosotros, pero la neutralidad en el ámbito espiritual no existe. Es una ilusión. Y estamos con Dios, o estamos contra Dios, o estamos con la verdad, o estamos en el error. Y cuando yo me abro o invoco a Cristo y estoy en comunión con Cristo, o puedo estar en comunión con los diablos, aunque sé que hay mucha gente que dice que no cree en los diablos. Es también uno de los trucos y uno de sus grandes éxitos, el haber conseguido que la gente no crea en él. Así puede hacer su trabajo de una manera más descansada. Bien, vamos a introducirnos en la segunda sección de esta reflexión. ¿Cuál es la naturaleza de todo esto que viene? Bien sea de manera abierta como religión o de una manera disfrazada. Pues la base es, ya lo he dicho, pero ahora vamos a subrayarlo y a explicarlo, es el panteísmo. Y el panteísmo, desde un punto de vista cristiano, desde la perspectiva de la revelación bíblica, no es luz, sino tinieblas. Ahora, lo primero, la primera dificultad, los yoguis son muy inteligentes, saben que hablar de estas cosas al hombre occidental sería un rollo, y dirían, ves que te escuche otro. Pero nosotros, por amor a la verdad, creemos que tenemos que explicarlo. Cuando nosotros hablamos de Dios, hemos cantado himnos, Dios me cuida, Dios me consuela, Dios es un padre. Si nosotros oímos la palabra esta en labios de un hindú o un budista, esta palabra tiene otro significado totalmente distinto. O sea que lo primero que hay que clarificar son las palabras. ¿Por qué Dios no significa lo mismo? Salvación tampoco significa lo mismo que para nosotros. Vida eterna tampoco, y oración tampoco. Es todo un sistema distinto, nos explicaremos. Si todo es Dios, y Dios es todo, y la finalidad del hombre es volver a unirse, disolviéndose, no hay Dios personal. No hay una relación tú, yo, yo, tú. Sino que todo tiene. Nosotros somos, alguien lo ha explicado así. Somos gotas, gotas de agua, que tienen que ir a un mar en el cual se disuelven. O sea que la personalidad tiene que quedar anulada, disuelta, aniquilada. Si el hombre es una emanación de Dios, si el hombre es Dios, y la meta es que llegue a tener conciencia de eso, entonces su problema no es el pecado, es la ignorancia de su divinidad. Y todas las prácticas en la fase avanzada del yoga o la meditación trascendental tienden a que el hombre entienda que salvarse es cobrar conciencia de su divinidad para llegar a fundirse con ella. Y así nos liberamos de sucesivas reencarnaciones, porque fundamental es para este concepto del panteísmo la reencarnación. En tanto que estamos lejos de esta conciencia de la divinidad, pues estamos lejos realmente de disolvernos, porque todavía afirmamos el yo. Pero a medida que vayamos disolviéndonos más y más en el absoluto, pues se evitan las reencarnaciones hasta llegar aquello que Buda llamaba el nirvana, que es la aniquilación total. Como podéis ver, desde el punto de vista cristiano, esto es totalmente inaceptable, porque nosotros creemos que hay un Dios personal, que la realidad última del universo es personal, que no es algo, es alguien. Creemos además que este Dios ha hablado, se ha comunicado, y definitivamente lo ha hecho en la persona de Jesucristo, y nos ha enseñado a comprendernos mejor a nosotros mismos, diciéndonos que el problema número uno es el pecado, que es el alejamiento de Dios, la distancia de Dios, de ese Dios personal, concreto y objetivo, que está fuera de nosotros. Nosotros somos criaturas, Él es el Creador, hay una distancia. Y esta distancia ahora es enorme debido al pecado, debido a nuestra rebelión, a la rebeldía nuestra. Pero que en Jesucristo se puede restablecer la comunión. Entonces la salvación no es disolución, la salvación es la afirmación de la personalidad. La salvación es reforzar el yo de cada uno, no en el sentido egoísta, sino en el sentido de realización personal. Porque en la medida en que cada uno es realmente lo que Dios quiere que sea, en esta medida está cumpliendo la voluntad divina para nosotros y para la comunidad. ¿Quién es Jesucristo según estas corrientes orientales? Pues un maestro más. Claro, Jesucristo es Dios, por supuesto, pero es que todo el mundo es Dios. O sea, no tiene nada de particular que llamemos a Jesucristo Dios, porque todo el mundo es Dios. Y particularmente cuando vienen los yoga, no sé si habéis observado los anuncios en el metro, algunos de ellos hasta toman el título de su divina majestad. Y no nos escandalicemos, porque ellos creen que realmente su divina majestad, un ser que ha evolucionado ya tanto, que está tan cerca de unirse con el absoluto, pues que ya es Dios. Entonces este es el concepto que tiene. Y en el libro que antes he mencionado, del autor de la meditación trascendental, se lee lo siguiente. Es una lástima que se hable tanto de que Cristo sufriera. Dice, es una lástima porque además, dice él, yo no creo que Cristo sufriera tanto. Y esto, por otro lado, es una interpretación incorrecta de la vida de Cristo, el cual era un maestro, pero no el único ni el mejor. ¿Qué diremos en cuanto a la ética? Bueno, no podemos decir sin más que se prescinde de toda ética, porque no sería exacto. Se dan una serie de consejos para la vida diaria. Pero lo que sí es verdad es que no hay una ética con absolutos. No hay un bien y un mal absolutos. Todo es relativo. Y esto no lo digo yo, lo afirma, se afirma en este libro que os estoy continuamente dando las citas. Dice su autor, ciertamente el bien y el mal son términos relativos y nada en esta existencia relativa puede ser declarado absolutamente bueno o absolutamente malo. Y se da el caso de que el yogi Maharashi, que se inspira en un santón hindú que se llamaba Bhagavad Gita, el maestro este había dicho que incluso el asesinato puede ser justificado si uno lo hace en perfecto estado de mente y con amor. Eso me recuerda un poco lo de los guerrilleros, que dice que matan con amor, que cuando apuntan, apuntan con amor. Matar importa poco en la filosofía hindú, porque vivir o morir es lo mismo, ya que la reencarnación se ocupa de nosotros, en un constante fluir. Entonces se puede decir que no hay principios absolutos en el bien ni principios absolutos en el mal. Y bueno, cualquier persona que haya estudiado un poco el budismo sabe que la meta final de un budista consecuente sería la total indiferencia. La total indiferencia. Hay un cuento muy hermoso, que no hay tiempo de explicarlo, de este gran escritor hindú, pero no hindú de religión, Rabindranath Tagore, que se llama El asceta, en el cual se ve la lucha de un santón, de un hombre que busca quedar indiferente y no puede ante la presencia de una niña y una flor. Pero no puedo explicaros el cuento, es muy largo, pero creo que ilustra muy bien cómo es imposible para una persona que sea poco más que sensible llegar a este punto. Bueno, y en cuanto a conclusiones, es un hecho que los mismos maestros del Zen opinan que los cristianos auténticos, aquellos que tienen una relación personal con Cristo viva, dice que jamás pueden aprender la meditación trascendental. Solamente un mal cristiano, si es que puede llamarse el cristiano, puede llegar al cuarto o quinta etapa de conciencia. Un buen cristiano no puede. Y un filósofo en el Japón, uno de los intelectuales japoneses más ilustres, se llama Keiji Nishitani, expresa su admiración por el cristianismo justamente en esto: en el respeto de la personalidad, en la no disolución de la personalidad, en la afirmación de la personalidad, en la relación yo-tú, y lo que lleva todo esto inherente en cuanto a tener un concepto de la dignidad del ser humano. Bien, quizá todo resulte muy complicado, yo lo comprendo. Si nunca habíais oído hablar algunos del hinduismo, pues todo eso puede ser muy complicado. Pero, sintetizando, sintetizando mucho, pensemos en esto, que es un concepto en el cual todo es Dios y Dios es todo. Y en el cristianismo, Dios aparece como el absolutamente otro, como le ha llamado algún teólogo, en el sentido de que es el Dios trascendente, el creador de todas las cosas, el que nos llama a la vida, el que nos devuelve la vida en Cristo por su salvación, y quien reafirma este sentido de la personalidad. Esta luz, o supuesta luz, que viene de Oriente, enseña que no hay bien ni mal, ni pecado, ni virtud en última instancia, porque todo es relativo, y todo tiene que volver al absoluto. El Evangelio de Jesucristo enseña que hay pecado y frustración, que son la causa de nuestra alienación, y que el Evangelio ofrece la salvación del pecado por Jesucristo, a nivel individual, ahora, y cósmico en el último día, el día del cielo nuevo, la tierra nueva. Cristo se presentó una vez para siempre, para, por medio del sacrificio de sí mismo, quitar el pecado de en medio. Esta luz que viene de Oriente, o supuesta luz que viene de Oriente, enseña que para llegar a ser dioses, tenemos que alcanzar la conciencia cósmica, la conciencia de la divinidad, el sentido del absoluto. El Evangelio dice que no hay reencarnación, que está establecido a los hombres que mueran y después del juicio. Esta supuesta luz que viene de Oriente dice que la verdad está en el centro de todas las cosas, en el centro de nosotros mismos. El Evangelio dice, yo soy el camino, son palabras de Jesús, la verdad y la vida. Nuestra actitud como cristianos, que queremos someternos a la revelación de Dios, al mensaje de Dios, creo que es muy clara. Cuando se invita a un cristiano, bajo el pretexto de técnicas de relajación, a invocar a los dioses hindúes, el cristiano sabe que esto es idolatría y que la Biblia condena la idolatría. Idolatría no solamente es cuestión de imágenes, es cuestión de conceptos. Ahora bien, una de las prácticas de la meditación trascendental es la repetición de lo que ellos llaman mantras, que es el equivalente de versículos. Y los mantras han sido analizados y siempre el resultado es el mismo. Son invocaciones a dioses hindúes. Hasta se ofrece esto, se ofrece, para que el paciente o la persona que quiere adquirir esta victoria sobre el estrés, pues vaya recitándolos y repitiéndolos, una especie de rosario hindú, como un rosario hindú. Tiene que hacerlo, creo, durante 20 minutos dos veces al día. Y entonces ir repitiendo constantemente. Cuando va avanzando, se le ofrecen unas flores, hay en el fondo un cuadro del fundador del sistema, el cual es honrado como una divinidad, dentro de su lógica. Claro, todo eso nosotros podemos respetarlo profundamente, porque, repito, respetamos las ideas ajenas. Ahora, participar de ello, y todavía más lamentable, como cristianos informados sabemos lo que hay detrás, pero lo que sí a quien no podemos consentir ni tolerar es que se trate de pasar esto como algo neutro y científico, cuando en realidad es una religión. Y decir que ese es el camino hacia Dios. Para nosotros el camino hacia Dios es Cristo. O decir que en esta meditación, en este yoga, vamos a alcanzar la realización de Dios, vamos a convertirnos en dioses. Cuando sabemos, como cristianos, iluminados por la palabra de Dios, que esto no es así. Nuestra realización, nuestro objetivo, nuestra meta, es llegar a ser hijos de Dios de manera perfecta, en la comunión con Cristo, por toda la eternidad. Dicen los hindúes, los budistas, los panteístas, que todo es ilusión. No quiero cansaros con citas muy técnicas, cuando, por ejemplo, dicen que el mundo, el universo es Dios, todo es un sueño, todo es ilusión. El universo es Dios imaginando que existe. Pero esto es muy complicado, en todo caso podríamos continuar esta tarde si a alguno le interesa este concepto. Ahora bien, la ilusión es el panteísmo. Estudios históricos combinados con excavaciones arqueológicas han demostrado que en la India antiquísima, en la época contemporánea a Abraham, había monoteísmo, la creencia en un Dios único. Se sabe poco, pero se sabe algo. Por consiguiente, cabe inferir que el panteísmo es una deformación de esta creencia original que tenía la raza humana cuando estaba cerca todavía de sus orígenes. Por consiguiente, es una alienación. Esto sí que es un sueño, esto es una ilusión. Pero es una ilusión que atrae a la gente. Atrae a la gente porque les dice que van a salvarse por sí mismos. Atrae a la gente porque obtienen algún bien, un beneficio inmediato, una cierta tranquilidad de nervios y de espíritu, pero no viendo todo lo que hay detrás, y que lo que se gana acaso en un instante de paz psicológica se pierde espiritualmente por toda la eternidad. Quiero concluir con las palabras del apóstol que se han leído al comienzo. Dice el apóstol: vestíos de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios. Tenemos lucha, hay una lucha. Seamos conscientes o no, pero creo que si estamos en lucha, lo mejor es ser consciente de ello y ser responsable de ello. Y una lucha contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ya digo que sobre este texto, a buen seguro, se hablará en otros días. Yo no entro, simplemente os lo ofrezco para que os deis cuenta que quedar la mente en blanco es tan peligroso como arrojarse por un barranco. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Habiendo acabado todo, estad firmes. La armadura de Dios. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo, el escudo de la fe, con que se puedan apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra en donde tenemos realmente la voz y la luz que viene de arriba, que no surge de nosotros, sino que viene de arriba y que nos salva y nos guía y nos habla de amor. Porque si en el hinduismo todo es finalmente disolución, en el mensaje de Dios es salvación y amor, es gracia, es el don de Dios. Sintetizando mucho, muchísimo, pero estableciendo un principio que creo es conforme a la verdad, digamos que el mensaje del Evangelio es Dios viniendo hacia nosotros, buscándonos y salvándonos en amor. El mensaje del panteísmo es invitar al hombre a que él busque a Dios, cosa que no puede hacer. Se salve por sí mismo y alcance el cielo por sí mismo, lo cual es totalmente imposible. El mensaje del Evangelio, repito, es Dios que viene de nosotros, que se nos da, que nos ama, que nos invita a estar con Él, a tener una comunión viva con Él por toda la eternidad. Empezando ya ahora, imperfectamente, porque eso también hemos de decirlo y hemos de confesarlo. Seguramente, una parte del éxito de todas estas ideas confusas, estas y otras, se debe a la debilidad del cristianismo del siglo XX. Porque muchos que se llaman cristianos no saben lo que creen. Y la Iglesia quizá no da la fuerza, el brillo, que pudiera deslumbrar y pudiera atraer a muchos. Es curioso, sin embargo, que una de las regiones del mundo donde se producen actualmente más conversiones, incluso avivamientos, quiero decir, entrega a Cristo, crecimiento de iglesias, sea en Asia. Asia es el continente, juntamente con África, en donde se produce un adelanto más grande del Evangelio, en donde se descubre esta realidad del Dios personal, que, como nos hablaba el filósofo japonés que he mencionado, ofrece un mensaje que responde a los anhelos de la dignidad humana y al mismo tiempo da también una respuesta a nuestra sed de salvación y de comunión con Dios. Que Dios nos ayude a encontrar la verdadera comunión, el verdadero camino, el verdadero yoga de unión con Dios, para que realmente esto sea reforzado por su gracia y por su espíritu por toda la eternidad. Amén.